En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Son las 11:18. Por los próximos minutos les propongo hablar, entre otras cosas, de matemática, a través de la nueva obra de Gonzalo Pereira. Se llama Mate Miedos en Familia. Gonzalo es doctor en matemática, especializado en probabilidad y estadística en la Universidad de la República, profesor titular grado 5 en matemática de la Facultad de Ingeniería, y ha sido docente de matemáticas del Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, ha dirigido el Laboratorio de Probabilidad y Estadística y ha estado más de una vez aquí con nosotros para hablar de matemática. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido.
Muchas gracias, un gran gusto como siempre estar acá contigo.
¿Es necesario siempre para arrancar una obra que abre de la matemática a nivel de difusión, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que vos intentás hacer, contar algo desde lo personal? Recuerdo la vez pasada tenía que ver con cuánto podía llegar a demorar la lluvia y la tormenta eléctrica para vos y un grupo de amigos que estaban en un campamento. Así disparaba tu libro anterior.
Mira, yo creo que lo que es estrictamente necesario es relacionarlo con hechos con los cuales todos nos podamos sentir identificados y que reflejen problemas concretos, cotidianos, por esa carga que tiene la matemática. La matemática tiene dos estigmas, digamos, ¿no? Uno de ser de cosa difícil, que creo que es falso, tiene un origen cultural, pero objetivamente la matemática no es más difícil que la música o que cualquier otra disciplina. Y el otro estigma es el ser inútil, es decir, que es un sufrimiento al que te someten X años de la enseñanza formal y que en realidad no sirve, digamos, ¿no? Y básicamente eso tiene su relación con el hecho de que muchas veces se te presentan las herramientas matemáticas sin relación a los problemas que te permite resolver. Entonces, es bastante claro que hay que presentar la matemática siempre desde un problema. Es decir, bueno, tenemos un problema, ¿qué hacemos para resolverlo? ¿Probamos por ensayo y error? ¿Tanteamos? ¿O de repente con alguna herramienta matemática lo podemos resolver mejor? Después, por una cuestión de temperamento personal o de forma personal de escribir, yo siempre tiendo a involucrarme en lo que escribo, así estoy hablando de las chapitas. Por lo tanto, en general lo voy a vincular con episodios de mi vida o con episodios en primera persona, pero eso ya forma parte un poco del estilo. Pero si vos mirás, digamos, lo que son los textos de divulgación, siempre un poco el punto es, bueno, a ver, estamos en la Tierra, tenemos este problema concreto, bien, ¿dónde puede venir la matemática a ayudarnos?
Bien, antes de meternos en la obra, Gonzalo, vos decías, la matemática culturalmente es vista como algo difícil. ¿Por qué culturalmente?
Sí, culturalmente, porque digamos, el tema es que hay una, y en parte tiene que ver con la decisión de escribir este libro, es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, se impregna en la sociedad el miedo a la matemática. Es decir, nosotros en principio le tenemos miedo a lo desconocido. A todo lo desconocido le tenemos miedo. Por lo tanto, por ejemplo, tendemos a escuchar originalmente un abanico reducido de música. Sí. En la medida que nos vamos abriendo y vamos entrenando el oído, hay música que al principio nos suena rara, nos suena disonante, nos suena complicada, que nos empieza a gustar, y eso poco a poco nos va ensanchando el horizonte. En la matemática ese proceso de romper el miedo, digamos, es bastante más difícil de hacer, digamos, y no tiene muchos agentes interesados en que se haga, o por lo menos actuando fuertemente para que se haga. Muchas veces son procesos muy largos, de muchos años, o que requieren políticas educativas, no de sistema formal, sino políticas educativas de largo aliento, de varios años, de tipo casi de shock cultural. Es decir, por ejemplo, Italia lo hizo entre el año 97 y 2000, hizo una campaña de alfabetización científica muy importante para la población en general. Entonces, ese miedo que está instalado, sobre todo en los adultos, se transmite a los adolescentes, a los niños, y por lo tanto, digamos, el factor miedo es lo que hace que algo sea complicado. Si vos te tirás al agua y no tenés miedo, vas a salir nadando. Ahora, si vos te tirás al agua y estás paralizado por el miedo, te vas a hundir. Eso es un poco lo que ocurre con la matemática. Es un agua a la que nos tiramos paralizados por el miedo. Un miedo que viene de generación en generación. Y si bien ese miedo se da en muchos países, en Uruguay es más fuerte que en otros países donde yo he estado.
Por eso te iba a preguntar, ¿pero por qué acá? Vos ahora ponías el ejemplo, en Italia se preocuparon por hacer eso. Si acá en Uruguay, supone que si en Italia hicieron eso porque estaban con, había gente que tenía miedo a la matemática y con eso, o a la divulgación científica no estaba bien llevada, intentaron hacer el cambio. ¿Por qué en Uruguay existe ese miedo?
En Uruguay es más fuerte por a ver, en primer lugar, digamos, sintomatología, digamos, en primer lugar es más fuerte por un factor de disociación. Es decir, para mí el punto de comparación más claro es el caso, por ejemplo, francés, pero no es el único, podría ser Cuba, Suecia, Dinamarca, otros países. Suponete, en el caso francés, vos no te encontrás un estudiante de una facultad de ingeniería o de una facultad de ciencias que no redacte y escriba bien. De la misma manera, vos no te encontrás un estudiante de ciencias políticas o filosofía que no tenga conocimientos de matemáticas básicos y una actitud de apertura hacia la ciencia. ¿Qué ocurre en Uruguay? Bueno, yo como profesor de la Facultad de Ingeniería, muchas veces a los chiquilines y a las chiquilinas les tengo que decir, mirá, durante un mes no toques una fórmula y agarrá novelas y empezá a leer, porque no se te entiende nada cuando escribís. Ya no es una cuestión de ortografía. Son redacciones a veces cantinflescas que reflejan que esa persona que por ahí tiene un gran talento para lo cuantitativo, lee muy poco de algo que no sea fórmula. Y del otro lado te encontrás entre quienes se han volcado hacia las humanidades, digamos, un rechazo, a veces un rechazo con digamos, jactancioso, ¿no? Es un rechazo con orgullo de la matemática, que en definitiva, digamos, empobrece a ambas partes. Eso es a nivel síntoma, a nivel un poquito más profundo, quizás el tema esté en que la matemática es un elemento ciudadano muy importante, digamos, si vos no entendés ciertos conceptos de matemática, no entendés cómo funciona la sociedad. A ver, si nosotros decimos subió o bajó 0,2% el índice de desocupación, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la evolución en las encuestas de la popularidad del presidente? ¿Qué significa realmente que en un mes haya subido 3 puntos, haya bajado 3 puntos? ¿Cuántas personas pueden interpretar si esa información es relevante, significativa? ¿Qué significación tiene? ¿Qué está señalando? Entonces, para entender la realidad, digamos, los conocimientos matemáticos y estadísticos hoy en día son indispensables. Y quizás, a nivel, digamos, más macro, no haya tanto interés en promover, digamos, el ciudadano crítico que es capaz de discernir, de ahondar, de hurgar y decir, bueno, no, esto que me están diciendo como verdad revelada es cuestionable.
Ahora, Gonzalo, alguien te dirá, pero lo que estás hablando es la matemática herramienta. Uh-huh. Es decir, la matemática herramienta para el señor que estudia ciencias sociales que le permite, sobre ese resultado que le da a la población, él sacar un montón de conclusiones. Es decir, la matemática no un fin en sí mismo, sí, sino una herramienta de desarrollo.
Sí, sí, es que básicamente, digamos, a mí lo que más me interesa de la matemática, digamos, puesta en la sociedad, justamente la matemática herramienta, digamos, de razonamiento, de comprensión. El proceso de razonamiento matemático, Sábato lo decía, que en realidad genera tantos dolores de cabeza, no por ser complejo, sino por ser extremadamente simple. La base del razonamiento matemático está dejar de lado todo dato accesorio, quedarse con lo esencial, y con lo esencial tratar de llegar a la conclusión que se puede llegar, y a la que no se puede llegar, no se puede, y punto. Y no uno no anda talenteando y diciendo, bueno, a mí me parece que, no me parece, es o no es. Así es el razonamiento matemático. Entonces, por un lado, la matemática herramienta te aporta elementos de razonamiento lógico, muy puros de alguna manera, muy muy depurados, que te permiten enfocar después cualquier problema, que no tiene un problema personal, familiar, o sea, que no tengas nada que ver con la matemática. Claro. Después está el tema, digamos, de la matemática herramienta como para la resolución de problemas de los que nos aparecen por todos lados.
Bien. ¿Sabes que de esa disociación que vos hablás, hay un libro maravilloso, en español circula desde hace pocos meses, se llama La Edad de los Prodigios, es de un historiador británico que se llama Richard Holmes, y cuenta toda la generación maravillosa del 1800 en Inglaterra, y cómo tipos como Newton y Lord Byron tenían un montón de cosas en común y de relaciones en común. Algunos, claro, de ellos decidieron agarrar hacia las letras, otros hacia la ciencia, pero cuenta cosas realmente maravillosas sobre la explosión de la ciencia y de las letras en Inglaterra en los 1800, y te muestra eso, como esa disociación entre lo que uno le podrían llegar a llamar el mundo de lo lírico y el mundo de lo tangible, bueno, en realidad no era tal. Hacemos una pausa, Gonzalo, y ahora sí nos metemos en Mate Miedos.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Seguimos compartiendo el aire del espectador con Gonzalo Pereira. Estamos hablando, o vamos a meternos a hablar recién ahora, de Mate Miedos en Familia, su nueva obra de divulgación. Estuvimos hablando sobre la matemática y sus miedos en el bloque anterior. Gonzalo, esto está genial porque arrancás en el prólogo hablando de la relación padres e hijos. En realidad lo planteás a partir de vos y tus dos hijas, y hablas mucho de matemática a partir de historias que tienen que ver con ella. Pero tenías ganas de reflexionar primero de la relación padres e hijos.
Sí, es una, digamos... A ver, para enrabarlo con lo anterior, he leído algunos artículos de distintos colegas y gente que estudia ciencia de la educación, y después uno lo ha visto en primera persona, porque en mi caso, digamos, a través de mis hijas, no he solo estado en contacto con mis hijas, sino con toda su banda de amigos y amigas, y uno percibe que ese miedo a la matemática en la infancia todavía no está instalado. ¿Por qué? Para decirlo en términos bien sencillos, por la curiosidad. O sea, la curiosidad infantil, que es una característica esencial de la niñez, hace que todavía el miedo en general, digamos, esté bastante controlado, y en particular el miedo al saber y el miedo a la matemática. Si surge algo que al chiquilín o a la chiquilina le despierte la curiosidad, así sea matemática o astronomía, va a preguntar y va a querer saber. El tema es que le surja ese algo y que ese algo sea debidamente aprovechado. Entonces, yo jamás me propuse, sinceramente, jamás me propuse y jamás lo hice, enseñarles nada de matemática a mis hijas. Sentí que sería como una suerte de imposición, digamos, que no que no correspondía. Sí traté, al igual que la mamá, de estimularles la curiosidad, las ganas de saber, las ganas de crecer, y entonces, en la medida que iban surgiendo curiosidades o preguntas que tenían que ver con la matemática o que tenían que ver con la ciencia, bueno, las íbamos conversando, las iba respondiendo, íbamos buscando juntos materiales, y ahí se iba dando un proceso en el que uno veía, bueno, es un niño, tiene 8 o 9 años y está entendiendo perfectamente cosas que a veces son traumáticas a los 16, 17 o 18 años. Entonces ahí está claro que hay, por un lado, una subestimación de la capacidad infantil, y por otro lado, que hay un potencial que está en esa falta todavía de miedo y esa curiosidad que está en plena ebullición, que hay que aprovechar. Pero naturalmente, digamos, bueno, mis hijas es lo más hermoso que tiene mi vida, y la experiencia de padre es una experiencia fascinante. Yo empiezo contando eso en el libro. De alguna manera, empecé bastante joven a trabajar, tengo 26 años de docencia ya, digamos, en la facultad, son unos cuantos años, la docencia es parte de mi código genético, porque mis papás eran docentes también. Uno ama profundamente la docencia, sabe que la docencia es un desafío enorme, porque es una relación de ida y vuelta, no sos vos el que enseñás, estás estimulando a que el muchacho o el estudiante o la estudiante construya su propia estructura de pensamiento en torno a ciertos temas. Estás permanentemente aprendiendo de lo que te preguntan, de lo que te das cuenta que podrías haber contestado mejor, y eso, cuando es una relación padre-hijo, se multiplica enormemente por la cercanía afectiva, por la intensidad del contacto y por la magnitud de las preguntas, que van desde el sentido de la vida hasta por ejemplo, si las inspectoras mienten o no mienten cuando dicen que la distancia más corta entre dos puntos es una recta.
Está bueno. ¿Y eso, qué les contestamos? Te dicen eso, si la distancia...
Bueno, eso es uno de... En realidad, el primer punto matemático que yo decidí incluir en este libro es un concepto que se llama geodésicas, que habitualmente no se enseña más que en algunas pocas carreras universitarias, y que se asocia hasta incluso, por ejemplo, con la teoría de la relatividad, para decir algo que uno podría provocar susto. Y en realidad es un concepto muy simple. El concepto de la geodésica es, en una superficie determinada, cuál es el camino más corto que une dos puntos. Entonces, el disparador es una pregunta de mi hija mayor que dice, papá, ¿las inspectoras mienten? ¿Por qué? Le pregunto yo. Bueno, porque la inspectora me dijo en la escuela que la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Ajá. Y entonces, se paró al lado del arroyo Pando, a la orilla del arroyo Pando, del lado del Pinar, enfrente está Neptunia. Entonces me dice, bueno, si la inspectora dice lo que dijo es cierto, si yo quiero ir hasta Neptunia, tengo que atravesar el arroyo, me voy a ahogar, no puedo. Para mí la distancia más corta es ir por la calle hasta el puente, cruzar el puente y después volver para atrás del otro lado. Es una especie de U, así que la distancia más corta no es una recta y la inspectora me mintió o yo estoy pensando mal. Y en realidad ni mintió la inspectora ni estaba pensando mal. Es decir, la distancia más corta es la recta, es en un mundo ideal donde no hay obstáculos. Cuando hay obstáculos, cuando hay relieve, cuando hay elevaciones, cuando hay pozos, cuando hay corrientes de agua, bueno, las distancias más cortas son bastante complejas y son esas curvas llamadas geodésicas que, hay ecuaciones que permiten encontrarla, se puede jugar con software para determinar las geodésicas entre dos puntos, se pueden hacer muchas cosas gracias a los trabajos que hizo un gran matemático alemán, Riemann, en la primera mitad del siglo XIX. Y eso, en la curiosidad de un niño, aparece de su propia boca. Es decir, yo no le dije, hija, te pusiste a pensar. No, surgió de su propia boca, hicimos unos cuantos experimentos caseros para tratar de entenderlo, y eso es un ejemplo de lo que es ese potencial en la capacidad de pregunta y curiosidad que tiene un niño, ¿no?
Bien. ¿La matemática es aplicable a todo, Gonzalo?
Sí, absolutamente todo, realmente, ¿no? Es decir, fíjate que, por ejemplo, para decir cosas que suenan totalmente alejadas de la matemática, la obra pilar de mi disciplina, es decir, la probabilidad estadística, dentro de la matemática, mi especialidad es la probabilidad de la estadística, fue publicada en 1708, se llama Ars Conjectandi, está publicada en latín, que era el idioma científico de la época, el arte de conjeturar, de Jacobo Bernoulli. Ahí está el primer gran resultado de la estadística, la llamada ley de los grandes números, y la mayor parte del trabajo, a excepción de ese capítulo, está destinado a la aplicación de razonamientos estadísticos en la jurisprudencia, en temas jurídicos, cosa que actualmente también hay. O sea, uno puede encontrar actualmente, por ejemplo, bueno, lo podemos ver en cualquier programa de televisión, es decir, un juez está tomando decisiones en base al reconocimiento de ADN, en base a una serie de razonamientos que indican la posibilidad o imposibilidad de que determinada persona haya hecho determinada cosa, y en eso hay un montón de matemática. En el arte, en la pintura, hay desde Escher, digamos, que es quien ha dibujado esas hormiguitas recorriendo la banda de Möbius, hasta, por ejemplo, el caso más claro, la música, que es, digamos, cuando uno habla de análisis armónico, puede estar hablando de un curso de matemática, puede estar hablando de un curso de música, y está hablando de lo mismo. El matemático lo mira desde la fórmula, el músico lo mira desde el oído.
¿Puede fallar entonces de que no esté como apoyado el lado práctico de la matemática en la enseñanza, Gonzalo?
Y sí, yo creo que sí, con todo respeto, pero con toda claridad, yo creo que sí, y yo creo que eso lamentablemente está desde la formación docente, ¿no? Es decir, a los docentes de matemática en general se los forma y se los impulsa a reproducir un esquema en el cual, bueno, sopa fórmulas, ¿no? Es decir, hoy toca tal tema, hoy toca tal otro, hoy toca tal otro. Vos vas y le das un chiquilín polinomios de segundo grado. Bueno, podrías decirle, como está en el libro, bueno, vamos a ver el coyote y el correcaminos, ¿cuánto tiempo va a demorar el coyote en caer de 1000 metros de altura? Y es un polinomio de segundo grado también eso. Y sin embargo, planteado de esa otra manera, es bastante distinto. Y ojo además que hoy los chicos con las igualitas, con el celular, etcétera, tienen un montón de herramientas con las cuales se puede hacer muchísimas cosas. Y sin embargo, por ese carácter un poco autorreproductivo que a veces exageran a tener los sistemas educativos, bueno, se sigue repitiendo las mismas cosas, salvando excepciones, que siempre las hay, De una manera que, bueno, yo te doy la solución y después vos encargate de encontrar el problema. Una cosa que es totalmente contra natura, ¿verdad?
De día, si sirve para todo, como buen hincha nacional como yo, haber buscado una fórmula matemática que haga que salgamos campeones en la primera mitad del año que viene.
Por ejemplo, es un algoritmo complicado, pero debe existir, hay que encontrarlo.
Sí, bueno, hay mucho, a veces intuitivamente se escucha a los técnicos en muchos deportes decir, bueno, ni que hablar en las eliminatorias, se precisan tantos puntos para clasificar, no es sacar el dedo para afuera, es fácil, pero la cantidad de puntos que puede hacer un equipo está limitado, y a partir de eso hay otro montón de datos estadísticos que te pueden servir de saber más o menos con cuánto se clasifica históricamente o cuánto hay que hacer. Y es un cálculo muy básico.
Y para el rendimiento de los deportistas, incluso uno siempre oye hablar de cálculos, de mediciones muy finas. Trabajando en Marsella, yo tuve la oportunidad de conocer la Facultad de Ciencias del Deporte de Marsella, que es muy famosa, por muy prestigiosa en todo el mundo. Y aluciné con lo que los tipos hacen, ¿no? Es decir, realmente a partir de la evaluación de entrenamiento calculan el momento óptimo para las competencias con un nivel de precisión quirúrgico, ¿no? Es decir, y adaptan a eso todo, desde la alimentación hasta el entrenamiento.
Bueno, ni que hablar con lo que usa como soporte informático la selección uruguaya desarrollado aquí en Uruguay, que el Quisanaro.
Exacto.
Gonzalo Pereira, autor de Matemiedos en Familia, gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ti y ojalá se pueda disfrutar en familia.